Hola Freddy, hola Felipe. Bueno, les cuento. Yo durante 5 años fui esposa de pastor. A raíz de todo esto tenía un matrimonio bastante bonito, una iglesia donde él pastoreaba, que estaba creciendo. Pero como era nuestra iglesia, él era un pastor itinerante. Eso significa que él constantemente estaba viajando a donde estaba la otra iglesia a pastorear, iba a esos pueblos. Por lo general él estaba conmigo una vez, una semana al mes. Y luego estaba viajando. Bueno, a raíz del tiempo y con varias cosas, me empecé a dar cuenta de cosas muy extrañas y me di cuenta de que él tenía un amante. Bueno, al yo darme cuenta de esto, quise contactarme con esta mujer, ir a ese lugar y me di cuenta de que él no tenía un amante, sino que el amante era yo. Él en ese lugar tenía una iglesia grande, tenía familia, tenía hijos y la verdad que quedé bastante impactada. Al enterarme yo de todo esto, quise exponerlo a los diáconos de la iglesia. Al pasar el tiempo me di cuenta de que a nadie le importó, lo perdonaron y lo único que ellos querían era que los nombraran a ella, a esa mujer, como pastores de la iglesia y que yo saliera de su vida. Bueno, y hasta el día de hoy él me sigue llamando.
Bienvenidos a este segundo capítulo de esta séptima temporada de este primer. Este primer podcast. No, bienvenido a Sepulcro. ¿Cómo estáis, Pipe?
Bien.
¿Bien nomás? Ya, vamos, cuenta algo mejor.
Bien.
¿Qué bien?
Bien,
por lo menos. Pero bien. ¿Qué te ha pasado? ¿Que estáis bien?
Techo,
¿qué lleva?
Salud, abrigo,
no,
alimento.
Pero es que eso es lo normal. ¿Hay algo más?
No, no es normal.
No, sí, normalízalo.
No,
Dios
normal.
Siempre va a ser fiel, dice
no,
que no
hay
no techo sobre.
Soy un agradecido cada día de las bendiciones de
no,
Dios.
Es verdad.
Techo, alimento, abrigo, salud.
Y aparte de eso.
Aparte de eso, me da la posibilidad de servir en el ministerio.
Y
loco.
Aparte, pero algo nuevo. Ya, o si se ha ido que
estoy. Su gracia todos los días. Cada,
loco,
día.
Por fiar,
cada no. día hace cosas nuevas. ¿Has visto un amanecer repetirse?
Sí.
Es que ¿has visto un atardecer repetir?
Yo corro rápido. Entonces está saliendo de un lado y voy al otro.
Bueno, ya.
Oh.
Perdón, no tengo esa cabeza global, ¿eh? Entender el mundo tan chico.
Ahora que estuve en otro lado del mundo, me di cuenta que el sol sale por otro lado. Dios, es que no me sorprende.
Todos los países salen por la cordillera.
¿Sí o no?
No
tienen cordillera. A mí me sorprendió esa bola. Pero donde yo estaba salía por el mar.
En Argentina el sol se esconde en la cordillera.
¡Loco! Es que sí, obvio. Pero para mí no era obvio.
Son detalles.
Es que yo sé que obvio. Yo sé que cuando lo pensáis, sí. Pero a mí me impresionó. Lo que yo, oh, ¿por qué? Sí, es obvio, pasa eso. Pero yo no podía creer. ¿Qué me dijeron a mí? A ver amanecer es lo más lindo.
Esos son los problemas que se enfrenta nuestro compañerito ahora. O sea, ya, son ese tipo de problemas.
No.
Que hay, o sea, el hotel, ¿en qué dirección está? ¿En qué dirección sale el sol?
No.
Entonces se desorienta. Está desorientado.
A mí dijeron, hermoso ver amanecer. ¿Qué pensé uno? Para allá está el mar, tengo que ver
la cordillera, te imaginas, claro.
No,
el mar está para allá.
El mar está para allá, tengo que mirar para el otro lado, po. No, po.
Nunca.
Miré para el otro lado y no amanecía,
¿un
po.
Amanecer en el mar?
Ahora sí, po. No, nunca lo había visto, po. Y yo decía, ¿por qué?
Son los tipos de problemas que nuestro fariseo no. está teniendo en este tiempo. Si usted echa para atrás, estamos en la temporada 7, ya triunfando.
No, 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 no.
Los problemas que tenía en la temporada número 1 tenían que ver con el pan en la mesa.
Ah.
Tenían que ver con, oye, pasé de margarina a mantequilla.
Es que cuando uno ya el podcast crece, crece.
Ah. No ha dado tanto.
Sí,
hoy ni, equipos. Sí, o sea, miren.
Hoy ni eso. Que tú no habláis con los locos, po. Tenés que hablar con quienes nos quieren auspiciar. Tú soy el responsable de eso.
Sabes que yo quiero auspiciadores de ropa.
¿De ropa?
Sí.
¿Y por qué?
Porque no tengo ropa. Porque usted, como se puede dar cuenta, yo siempre lo he dicho, en el ministerio, bueno, hay tipos y tipos de ministerios. en mi caso, yo tengo que escoger entre comprarme un pantaloncito, una polerita o un libro. Y hasta ahora...
Pero loco, hay libros acá que valen 6 poleras.
Por lo mismo, he querido invertir en el reino, en el ministerio. Reino. Y por eso usted me ve, parezco Don Ramón, parezco dibujo animado.
Pero mire, si ahora no tenemos ni
cambio
siquiera
spray, atriles. Camisa, ajá. Un día blanco, otro día Fox, Mickey Mouse.
Mickey Mouse.
Viajes, amanecer en el mar.
No, pero cabe señalar y está agradecida a Dios. Fue bonito.
Yo me daría con un meteorito en los
pies. Fue bonito. No es que esté exitoso económicamente, todos lo saben.
Cuéntele a los fariseos.
Pude salir de
luna. Su vacación.
Después de 10 años pude salir de luna.
No, que lo decía así, suena como...
Pero si así
pero
fue.
No ha sido el único lugar que recorrió.
Así fue. Años. Pero porque también uno. Pero tú venís llegando de Lima. No, te veis ahí la Margarita en 2 semanas
hablando,
más.
Sigue hablando yendo ahí. A los fariseos, cuéntele de sus vacaciones.
Porque uno por el ministerio, ya, Dios te da la posibilidad de viajar. Pero es bacán diferente. Yo creo que viajar con tu esposa y en serio, después de 10 años, tener luna de miel es bonito. Entonces, sí. Fue. Fue un logro, yo eso lo considero. Fue un sueño cumplido. Y agradecido porque creo que se lo siempre lo voy a decir, loco, se lo debía a mi esposa.
Que, un saludo para... ¿Cómo se llama tu esposa?
Yo creo que ese es un punto.
La Bolet no escucha esto, así que
da lo mismo.
No arriesgo.
No, la Bolet no, nunca escucharía.
Por sonido esto. Mental, sí, no escucha
sí, el podcast. Si no, habría golpes para mí diario.
No estaría ella acá de partida, estaría yo haciendo el podcast con otro
solo, parecido. Sí.
Solo.
Con la Mariel. Yo creo que es importante. No, yo creo que yo no estuviera acá, tu otro podcast sería vivo.
Y quién sabe estaría triunfando.
Nunca. Ay, pobre Mariel.
Tuvo muy buena acogida ese podcast, loco. Hasta el día de hoy me hablan de ese podcast.
¿Cómo se llamaba? Disculpen la hora. Disculpen
la hora. Tenemos un par de capítulos ahí arriba.
Sí, buen pan buscarlo.
En algún momento lo vamos a retomar.
Sí, yo creo que no, pero. Pero yo creo que pocas veces hablamos de el sacrificio que hace la familia detrás del pastorado. Y eso yo lo pensaba, porque cuando yo digo que se lo debía a mi esposa, yo decía, cuático, porque yo ahora uno hace charlas matrimoniales a los que se van a casar y es obvio una luna de miel, pues. Yo creo que para muchos, o por lo menos
para tu realidad,
pero en serio, sí, muchos quizás no todos, pero en gran parte, y yo lo escucho, y decía, yo nunca viví eso. Para mí fue, y en ese tiempo fue ministerio, fueron otras cosas.
Sí. Mi luna de miel fue al otro día tener que ir a lavar vasos al lugar donde me casé.
Es parte.
Distintas realidades.
Sí, mi luna de miel fue. La Bolet tenía que hacer su práctica y yo devolverme a Santiago. Porque en nuestros primeros 6 meses de matrimonio nosotros no estábamos viviendo en el mismo lugar. Bueno, sí, no, ¿cachai? Ella de luna bien iba a hacer su práctica. De la universidad, el sábado domingo nos veíamos.
O sea, obvio no estaban viendo juntos antes de casarse. No,
no, obvio, no. Sano, pulcro. Sin mancha ni arruga.
Ojo ella. Con las cosillas que dice.
¿Y tú?
Bien, todo bien, gracias. No,
antes
salud,
del matrimonio.
Ah.
Sí, salud.
Todo bien. Todo bien, todo sanito.
Ya, pero algo bueno has tenido aparte salud, techo y todas esas cosas que tú dices.
Que son normales.
Sí.
Lógica.
Básica.
No todos gozan la misma realidad.
Ya sé que no, pero te estoy preguntando algo diferente.
¿Has perdido incluso tu área empática?
Feliz? No, algo diferente a lo que dijiste.
¿Los aviones están mareados? ¿Qué onda?
Los aviones están mareados.
¿Los amanecer en el mar? ¿Qué cambiar?
No, pero algo diferente a lo que dijiste el último capítulo. Eso es.
Nada, mi vida sigue igual. Servicio, entrega.
¿Algo lindo que te haya pasado?
Servicio, entrega.
Yo vi que la Mariel.
Es lindo.
La van a presentar como. Sale ahí la cacha. Una bola tan bautista.
Ah, bonito. Algo lindo que le pasó, sí.
Algo que es de los años 40.
No, pero.
O sea, bizarro.
Lo lindo. No. Ojo que nuestro presidente es fariseo, ¿eh? Y otros más, mira. Así que.
No, súper lindo el proceso para estar probando.
Claro. No, pero algo que me algo gustó que
te dignifica.
Que reconocieron el ministerio, Mariel, de entrada. Fue como, Mariel, sin duda, tu presencia acá en esta unión fraternal de pastores va a ser de gran aporte. Y es por, obviamente, o sea, ven el ministerio que hay detrás.
Sí. Para los que no saben, les podemos contar a los fariseos.
No,
sí,
no les interesa nada.
Yo creo que, ¿sabes qué? Cosas que no interesan. Para otras denominaciones, cuando yo se los cuento, dicen, oh, qué bacán. Sí, porque imagínate que hay denominaciones que levantan pastores como si...
La mayoría.
Pues ya somos los únicos en realidad, estoy metiendo la pata.
No, presbiterianos, anglicanos, sí, luteranos.
La histórica.
Histórica, claro.
Sí, la histórica, todos viven un proceso.
Sí.
Nosotros también vivimos un proceso de harto año. Sí. Estudiamos en el seminario, después de estudiar en el seminario tenemos 2 años de pastor probando, después de 2 años de pastor probando tenemos concilio examinador, después de tener concilio examinador tenemos ordenación. Y ahí en la ordenación recién...
Y ahí han pasado... 6 años de proceso.
Sí, porque entre pastor estudio, probando 2 años, pero en realidad entre que hay la tontera.
O sea, proceso que yo encuentro sano, ¿eh?
Bonito.
Que es necesario.
Sí,
o sea, si en realidad... para tan honorífica posibilidad y labor de servir, de ser siervo, de ministrar la palabra del Señor, y creo que correspóndelo.
Sí. Y esto es para ser pastor como de la obra, porque tú te pueden reconocer como pastor de la iglesia local, tú eres sí. pastor, por ejemplo, la Mariela ha sido pastora de Iglesia Centro sí. hace años, pues si eso nadie lo duda, sí. pero es como ser pastor de la obra.
Así. Que ahí se entiende el pastorado, o sea, cuando tú vives este proceso dentro de la obra, tú no te entienden como un pastor de tu iglesia,
no,
sino que tú eres un pastor bautista. De la obra bautista y a nivel mundial. O sea, tú eres reconocido un pastor bautista.
Aquí es la quiebra de la
ají. La quiebra de la ají. Entonces, es por eso que se ve y se entiende, y también tiene sus procesos, que como te digo, son sanos. Siempre he dicho, para sí. uno como pastor, para mí es bien fácil enseñar a la iglesia, predicar, el someterse, del tener que pulir las diferencias, de, no sé, amar al que piensa distinto a ti. Pero claro, yo como pastor en la iglesia es muy difícil que encuentre a veces esa oposición,
porque sí,
soy el pastor.
Obvio.
Pero ¿dónde lo vivo yo?
¿Cachai? Ahí en otro lugar.
¿Dónde aprendo a amar? ¿Dónde me contengo no agarrar a este viejo el cogote y tener que...? Son cosas que uno... y amarlo.
Te entiendo.
Y amarlo y abrazar y entender de que detrás hay personas.
Que aman el ministerio de una forma diferente.
Que aman y que en el fondo, claro, hay cosas en común, porque estamos hablando de pastores.
Sí, ¿cachai?
Entonces, pero claro, como toda relación humana, donde existen dos personas, hay tres opiniones. Es ahí donde uno pone en práctica.
Y donde hay dos bautistas, 4 opiniones.
La misericordia, la compasión, el amor, el abrirse, el soportar, el callar, en tantas cosas.
Sí. Los bautistas ni siquiera estamos.
El hablar por debajo, el pelar, el viejo.
Los bautistas ni siquiera necesitamos estar de acuerdo con nuestras opiniones.
No, claro.
Sí. Sí. La idea es tener una.
La idea es tener una. Y que sea distinta a la de tu
hermano. Sí, sí, eso es primordial.
No, pero lindo, lindo. Se vive la fraternidad en plenitud.
Oye, me acordé de algo. Estaba viendo como algo que se está volviendo viral en TikTok, que es como cosas que hacen los viejos, po. Pero todas las cosas que hacen los viejos las hacemos nosotros, po. Nosotros somos los viejos para ellos, po. Y por ejemplo decían que las frases, pues, como de aquí a la quebrada de la
aquí. Te lo he dicho mucho.
No, es que yo me...
es para niñitos de 14, 15 años. Y tú hasta apareces en TikTok bailando.
No, nunca bailo. Nunca bailo. Bueno, sí, tengo una bailando.
Es vergonzoso.
Tu palabra sí. dice. Sí. Ya, pero decir frases como de aquí a la quebra del ají.
Eso
es muy de viejo. Bueno, sí. Es muy de viejo. Perrear hasta el piso.
Eso lo encuentro ordinario.
Pero
hasta
tú...
el suelo.
Hasta que choque el hueso. Dice
eso, que choque el hueso.
Sí.
Yo no entendía eso.
Hasta que tu pelvis choque el piso.
Sí, me lo explicaste.
¿Y qué pensabas tú?
Más inocente.
Ya. Y yo creo que... Y perrear hasta el piso es de abuelo. De viejo.
¿Y qué hacen ahora?
No se mueven para bailar así como así nomás. Como moverte mucho para bailar. Es de muy viejo. Y yo como me muevo.
Bailaste como Piñera. Oh, Piñera. Murió Piñera todo esto. O sea, ¿para qué?
Pero no, ¿cómo hace caleta?
Sí, po, pero es que, bueno, en todo caso, cuando salga este capítulo, ya.
Ya resucitó.
Vamos a estar todos en el cielo. Pero a una muestra de qué sería bailar y cómo bailan antes.
No, yo no me voy a parar aquí, no, a bailar.
Sin movimiento.
No, es que ahora no bailan.
¿Cómo lo hiciste? Ya, ¿cómo era antes?
No sé. No, vamos, moverse, vos. Como que ahora moverse ya es de viejo.
¿Y cómo lo hacen ahora? O sea,
no,
el baile.
Nos bailan.
¿Cómo?
No, así como. No.
Entonces yo estoy de la moda. Bailan como yo.
Uy, y me dio rabia. Estoy como... Ya, y a lo máximo son unos bailes tipo la guaracha. ¿Cachai la guaracha?
La guaracha del pai pai.
No, pues es como, como un, una electrónica diferente.
¿El pai pai cómo es?
¿La guaracha? ¿No, cachai? ¿La guaracha electrónica? Nah.
¿Tecno guaracha?
Sí. ¿Pero cachai la guaracha?
¿Guaracha pop? Eran bromas que yo tiraba cuando estudiaba música.
No, mira. La guaracha. Oh, loco.
La guaracha del pai pai.
Esto es una guaracha. Mira. Esto se llama guaracha. Y la primera vez que yo escuché también, ah, es una guaracha, y yo dije. Y dije, es como la guaracha del Fai-Fai, pero no. Esta es la música, ya no tan de moda, pero la
buena. Binaria.
Está buena, ¿no? Y hacen como los pasos que hace Marcianeque. Esa es la guaracha actualmente, bo. No hay cachado. Este es bueno, mira. Esta se llama Esta Vida Me Encanta.
Esa que sale en el... No, en el...
Para
¿esto es guaracha también?
Sí.
¿O esto es un corrido?
No,
Ya, pero está bien, entendí la idea.
Ya, gracias. Es muy gracias. Buena esta música, a mí me gusta.
Gracias.
Sí, ¿no te gusta?
No, si te creas, te creo.
Esta vida me encanta.
La bailaste como vieja.
Sí.
¿Cómo la bailan los jóvenes?
Ah, ellos hacen como unos pasitos raros con los pies. Ya. Es como cuando nosotros éramos. Bueno, tú no alcanzaste a ser Pokémon, pues. Yo era Pokémon y bailaba como Pokémon.
No quise ser Pokémon.
No, cuando tú había Pokémon, tú tenías 30.
Cuando había Pokémon, yo tenía 15 años.
No, pero si yo fui Pokémon, po. No, imposible, po. 5 años. Felipe, por más, ¿cuánto tenías tú? ¿Cuánto tenías tú?
Que todos los capítulos me conté.
¿Tú tenías 42?
No.
¿41?
Sí.
Ya, po, yo tengo 33.
De nuevo.
Llevo 4 años teniendo el chiste. No, tenemos 6 años de diferencia, vos. Sí. Entonces, imposible que yo haya sido Pokémon y tú igual, po.
Pregunta al respecto.
Ya.
¿Cómo tú llegáis a esta música? O sea, ¿en qué momento te cruzáis con esto? Así como.
Porque yo me junto mucho con los adolescentes, pues, loco. Tengo relevo. Soy director de una escuela de formación ministerial para adolescentes.
Pero tú compartes a la par con ellos, según veo.
Lo escucho, trato de sumergirme en su cultura.
Y lo hace muy bien.
Sí. Sí. Yo creo que ahí soy un abuelo ahí. Sí, sí. Sí. Yo creo que doy pena.
Sí, o sea, tú te sientes a la par con ellos, pero...
Sí, pero es obvio que no, ¿cachai? Sí, el tío Freddy. No. Sí, el otro día conversaba con una niña... que bien, no la veía hace tiempo porque está en una iglesia diferente.
¿Cómo una iglesia diferente?
¿Cómo se llama esta iglesia de palabra de vida?
Todas las iglesias son diferentes.
No, pero más raro. Estos bautistas como conservadores.
¿Ya?
¿Ya? Era.
Ya, está bien. Una iglesia X.
Ya. Y va a todos estos campamentos, tabla. Y me dijo, ay, pastor, me encanta usted. Me acuerda tanto al tío, tanto. Y yo le dije, ah, ya, sí, él tiene como 60 años y siempre hace esas tallas. Hoy me sentí loco, me mató, le pegué, po. Desgraciado, tengo 35, ¿qué se cree? Tengo un par de años más que ella, nomás. No, pero me siento viejo.
Recién dijiste 33.
35.
Te cuento, ¿no?
No, pero todos saben que tengo 37.
Ya.
No, eso, pero po. Pero me siento viejo. Pero tú te sentís más viejo un po.
Es lo mismo, loco.
Ah.
Estoy en una linda etapa, loco. Creo que es linda etapa esta etapa que estoy viviendo. Porque aún algo de juventud queda, pero tampoco eres tan joven, tampoco eres tan cabrito, ¿cachai?
Igual yo...
Y tampoco eres tan adulto, entonces sí, es como una linda... Es una linda etapa.
Yo creo que es bacán dentro del mundo en el que estamos también, po. Sí. Porque entre el mundo de pastor y bautista, tú seguís siendo el joven, po.
Sí. Yo, de hecho, un pastor el otro día me dijo, a mí me dijeron que estaban contentos que se sumen al directorio regional pastores jóvenes. y él tiene 50 años. Y es, claro, o sea, tú lo ves y es que bacán. Pero claro, o sea, yo paso a ser un cabro chico.
Sí, y en realidad para nosotros pastores jóvenes de 20, bro.
Claro. Pero también ahí pasa, porque tú, o sea, no sé, miráis las otras generaciones y. O sea, no puedo generalizar, pero. No sé.
Sí.
Pero sí es creo que se puede achicar la brecha.
Es que yo creo que nosotros vemos a los pastores de 20, de 20, de 25, como no, quizás nos ven los pastores de 60.
Claro.
Es decir, los pastores de 60 hablan nosotros de ser pendejos, sí, que están tratando de conocer el mundo.
Sí. Dejé de trabajar con pastores mayores con vasta experiencia y tú. Porque hoy día en la mañana estaba moderando una reunión, la cual presido, ¿cachai? Y yo soy el cabrito, el pendejo. Grande eminencia, con tantas experiencias y todo el tema, es cuático. Pero bonito porque también ves la humildad que queda de los pastores, sí, que también me enseña y que debemos tener. Yo creo que se puede achicar la brecha, pero creo que sí, creo que mientras más atrás tiréis la brecha es más riesgoso, es bien, es como que apostáis harto, porque la vida te va tratando.
Sí.
La vida te va tratando.
Yo creo que, a mi punto de vista, el error que tenemos que cometer y dejar de vivir es pensar que el pastorado es uno solo.
¿Cómo, en qué sentido?
Que yo creo que vivimos durante años con un modelo de pastor, que ¿ya? es el pastor principal de una iglesia.
Ah, claro.
Sí. Entonces yo creo que si eliminamos eso y empezamos a ver modelos de pastores, tipos de pastores, es que la brecha puede bajar mucho más.
Sí, sí.
Entonces, para mí, yo obviamente un cabro, no sé, chicos que estoy pastoreando y que sé que tienen llamado pastoral y todo, que tienen 22 años, imposible los pondría frente a una iglesia.
Sí.
¿Pero los podría pastorear otros jóvenes? Sí.
Sí.
¿Los pondría pastorear niños de la escuela dominical? Quizás sí. Bro. Entonces,
¿podría pastorear jovencitas?
No.
No.
Claro. No.
No, su ministerio es más de otras caras.
Será que empañando mal. No. Te pasaste. Ya. Y no, ¿cachai? Yo creo que en ese. A mí me gusta mucho lo que dicen. Una generación debe pastorear a la otra, a la generación que tiene atrás. Y si no entendemos así, podemos eliminar esa brecha potentemente, vos. Porque si entiendo una generación que tiene que pastorear a la que. A la generación que viene, es importante. Y ahí vemos el ministerio pastoral de otra forma totalmente diferente. Quizás es más difícil verlo desde el modelo actual, que el pastor es simplemente el que está liderando todo. Eso.
Sí. Y es que porque eso tiene que ver también con un sentido que es bíblico. O sea, vemos está en el deseo de Dios, ¿no es cierto? Donde están estas sucesiones, ¿cachai? Mis padres,
sí, tus padres.
Mis abuelos, nuestros antepasados. Siempre estaba muy presente esa continuidad genealógica.
El Dios de Jacob,
¿cachai? Eso. Y se repetía, incluso sí, oralmente, se transmitía. Hoy en día eso se corta, ¿cachai? O sea, la sociedad que estamos viviendo se vive, se experimenta una exacerbada individualización del ser, ¿cachai? En donde se corta, se anula y se borra todo vestigio genealógico,
¿cachai? Sí.
Ya no es lo que te define, lo que te describe, sino que el ser como individuo.
Y lo peor, que juzgamos a la generación anterior en base a nuestros preceptos actuales, po.
Claro.
Y eso es complejo. Claro. Y eso se está haciendo mucho.
Claro.
Es decir.
Claro. O sea, eso yo creo que está también en cierto sentido en áreas destruyendo también las relaciones. O sea,
sí,
es parte de ese discurso. No entender eso. Por ejemplo, hace un tiempo atrás hablaba con una chica que, me transmitía cosas de sus padres, ¿cachai? En este caso de su madre. Y olvídate, o sea, una relación completamente rota.
Sí,
y le decía, pero ya, tú estás juzgando, hoy en día estás sentando a tu madre, ¿cachai? En un asiento en el cual tu cosmovisión, tu manera de entender hoy en día al ser, a la persona, ¿cachai? Las relaciones, los vínculos, la maternidad, te hace enjuiciar a tu mamá. Pero, ¿qué edad tiene tu vieja? 70 años. 70 años. O sea, yo le dije, un par de décadas atrás, era normal y era aceptado socialmente y era secreto a voces, no sé, el hombre cherchetear a la esposa.
Sí,
o sea, y era lo que había que hacer. O sea, en el momento,
era el consejo.
Era el consejo. Hace una década atrás, ni siquiera más, tanto más atrás.
Me voy una por década el silencio atrás. Tu celular, loco. ¿Qué tanta gente
el
te
consejo,
marca?
Consejo, y te lo doy porque yo soy de esa generación, ¿cachai? Santi tiene 11 años. El consejo en mis pares, en todos mis pares, te digo que no había excepción. Era, no, cabrón, chico, tenés que darle, tenés que pegarle, tenés que... Ah, y sus... Eso era el consejo social, una década atrás. Ándate 70 años para atrás.
No,
y a entender en qué contexto nació tu mamá. ¿Cachai? Y me empieza a contar, me dice, loco, o sea, la mamá, no sé, a los 4 años fue abandonada, ¿cachai?
Sí, quedó en la calle. ¿Cómo la criaron a ella? ¿Qué le enseñaron a ella?
O sea, el papá, para castigarla cuando llegaba, ¿cachai? Borracho, la colgaba, la amarraba y le pegaba.
Sí,
entonces, ¿no ves a tu mamá, una mujer de 70 años, con los ojos que hoy día tú estás entendiendo, con tus amiguitos, con TikTok, con la universidad, con la información que tienes, sino que trata de irte un poco al contexto de esa madre, ¿cachai? Le dije, ¿cuando te ha castigado tu mamá te amarra y te pega? No, tu mamá ya superó algo.
Sí.
Cuando, no. Y ahí, o sea, date cuenta de todas las cosas que tu mamá ha superado, ha sanado y ha superado. Pasa mucho eso. Esto fue. Esto
es. Sí, porque es súper complicado ver las generaciones así, porque al mismo tiempo, como las miramos desde nuestra mirada, lo que tendemos a hacer es también no aprender nada. Porque no, como no vemos, como vemos tanto malo, obviamente tendemos a no ver nada bueno. Y la generación pasada, algo bueno debe haber tenido, obviamente. Bo. Y no, bo, la negamos totalmente. Sí. Y creo que también es difícil para nosotros mastigar eso. Bo. Es decir, nosotros como, entre comillas, críticos de la iglesia, muchos nos ven así, es decir, como sepulcro blanqueado, vienen a criticar a ciertas cosas que hace la iglesia. Es complejo también.
Pero fariseo que nos escucha con su corazoncito limpio y sacudido esas cosas, entenderá que no.
Sí, no.
No es el propósito
objetivo. Pero aún así es complejo ver lo bueno de esa generación pasada, que muchas cosas malas trajo, pero muchas cosas buenas trajo. Es decir, yo me paro frente a la generación pasada, loco, y le aplaudo el corazón misionero.
Loco, es que un montón de cuestiones más. O sea, y eso es lo que te quería decir. Algo que hemos cortado y que está en la Biblia.
¿Cachai? Sí.
Esta presencia presente y latente de esta sucesión. El saber de que somos parte de un eslabón. Somos parte de una cadena. Somos parte... Y claro, ¿qué le da inicio a esto? Eso que está en el corazón de Dios, el deseo de Dios para con la humanidad. En el cual, o sea, cuando... Jehová Dios saca a Abraham de su tienda y le dice, mira las estrellas. Todos somos parte de eso.
Sí.
¿Cachai? Somos parte de ese plan que viene, que tiene un sentido eterno y que se proyecta hasta la eternidad. Yo creo que a veces somos orgullosos generacionalmente, y cada generación lo ha sido porque es algo propio del ser humano, en creer que somos el último o la última chupa del mate, o el último eslabón, o el eslabón más importante.
Somos uno más, nomás. Dentro de la gran misión de Dios. Y también yo creo que esa visión de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es también una revelación diferente de Dios para cada generación. Po.
Por supuesto.
Obviamente no estoy diciendo una
revelación. Que teológicamente se dice que la revelación de Dios es progresiva.
Sí, pero lo que no quiero decir es como una revelación totalmente. No, desde otros mismos estándares.
Entender ese profundo deseo que está en el corazón de Dios, que nos cuesta tanto poder ver y entender.
Y masticar la generación de una forma diferente. Es decir, la cultura es diferente. Sí. Entonces Dios sí o sí se va a revelar de forma diferente. Y eso también es complicado.
Creo que la media conversa está, Freddy.
¿Está rica, sí?
Sí. Deben estar aburridos los fariseos, pero hay un tema súper ahí, súper interesante. Lo cual nos demanda a nosotros como iglesia, como pastores, tener que estar constantemente haciendo esta hermenéutica, esta exégesis. Esta, no estoy hablando del estudio, de este masticar, repensar la fe del cristianismo.
Y en esta hilera voy a decir algo pesado.
No, sino que masticarla, digerirla.
Y en esto quiero decir algo pesado. Yo creo que el gran error. El gran error de cierta línea teológica, quizás más reformada, es querer volver al inicio en todo. Y no lograr entender que este volver al original tiene que ver más con contextualizar la teología anterior.
Sí, sí, sí.
Y no solamente volver a entrar en el cubo anterior.
Por ejemplo, quizás una manera gráfica de decir lo que tú estás diciendo, a escala obviamente, pero no sé, Charles Spurgeon,
¿sí?,
gran predicador. Yo te aseguro que Spurgeon, o sea, quizás, estoy siendo, ¿cómo se dice? Osado, altanero, orgulloso. No sé, pero en base a lo que estamos hablando, quizás como ejemplo sirve decir que Spurgeon hoy día no sería lo que fue en su momento, en su contexto. No,
imposible.
No, porque responde a ciertos casos. Y lo mismo si nos vamos a los padres, a los reformadores, nos vamos más para atrás. Es porque cada momento se necesita hacer este trabajo interpretativo, hermenéutico, ¿no es cierto?, de contextualizar. Y por algo, tú dijiste algo muy lindo, y es porque, claro, el ser humano también va desarrollando, va avanzando, y por ende vamos entendiendo y conectando con este profundo deseo de Dios de una manera diferente. Y ahí tú te das cuenta cómo es un obrar, es un progreso, es una avanzada que debe continuar. Qué lindo entender el apostolado de esa manera.
Sí.
No como el apóstol, sino que aquel que lleva la posta.
Sí.
Que en el fondo, claro, todos somos apóstoles en ese sentido. ¿Cachai? Aquellos que llevan esta sucesión, ¿cachai?, la posta del evangelio.
Sí, yo creo que desde el rol apostólico, ese rol que es para la iglesia, que en la iglesia, así como su rol profético, tantos roles más que tiene que llevar a cabo.
Sí.
¿Qué pasó? Que yo te vi un mensaje y le abriste un ojo.
Ha sido un tiempo bien intenso con muchas cosas. Y descubrí una genialidad que tengo.
¿Qué?
De
no agendar.
No, al contrario. De agendar hasta 4 reuniones el mismo día a la misma hora.
Y no puedo vivir.
Me estoy ordenando, estoy trabajando en eso. Pero sí.
No, a mí también.
No es que me están pidiendo cosas que tengo que hacer y que no están en mi radar de por lo menos esta semana hacer. Y que ya estoy atrasado una semana.
Hoy sí. Siempre es complejo. A mí recién me están escribiendo: Freddy, de esto va a ser todo en tal lugar, todo. Y yo no lo tengo agendado.
Es como que estoy viviendo 2 semanas atrasado de mi vida.
La vida. No, pero yo por lo menos lo que hago es agendo todo.
Sí, sí,
agendo todo.
Tienes fuerte esa bola de no procrastinar.
Sí. Oh, es que para mí, todo loco. Yo aquí, por eso yo te pregunto, ya mañana nos juntamos el miércoles ya, porque nosotros grabamos los miércoles.
Yo te he tenido que perseguir, de hecho, Fariseo, no hemos grabado porque viajes, ya, amaneceres entonces, desde el mar.
Yo agendo las grabaciones contigo, yo agendo los almuerzos con mi esposa. Hasta eso, pues, loco. Y eso es malo. Yo tengo que agendar toda la bola.
Como, ¿qué cosa, tío?
No. ¿Cuánto? No. Ya.
Pero
no. ¿Te imaginas? Y agendar, no. Yo creo que le quitaría todo lo romántico. No nos metamos ahí.
No digo nada. Soy tu amigo y te amo, Freddy.
Sí, no nos metamos ahí. Testimonio del día de hoy. La buena.
Sácame de ahí, por favor, Freddy.
Sí, todo bueno. Mucho
sácame, por favor, sácame.
Es que te das cuenta.
Estoy extendiendo mi manito así como sácame de aquí.
Nosotros intentamos no hablar estupideces. Chiquillo, ahí usted que nos ven, juro que lo intentamos. Pero tú tenías
una genialidad para llevarme a hablar y pensar estupideces.
Sí. Sí. No, pero ¿y por qué me echáis la culpa a mí?
Porque la gente se da cuenta.
No. Y tú crees, a ver, el Felipe del día a día, sin mí, no pienses estupideces. O sea,
no.
Loco, yo veo los TikTok que me enviáis.
¿Qué TikTok?
En Instagram.
No tengo TikTok.
Los reels de Instagram. Nah. Son estupidez tras estupidez.
Oye,
¿sabes que me dio risa la persona en situación de calle? Ay.
Cosa, no sé. Tiempos muertos.
Y además tenemos un humor tan cruel que es lo peor. Sí. Ay. Para finalizar un congreso y que el que fui, hicieron un show de talento. Y uno de los chiquillos se escribió con humor. Y se mandó 15 minutos de humor negro. Te quiero, estoy loco. Al principio la gente se reía. Después se sintió en coma. Algunos terminaron enojados. Y yo hasta el último chiste tenía que aguantarme para no reír.
heavy porque...
Y al principio como, guajaja, con todo. Y después lo caché que se sentía incómodo, pero yo todavía quería reírme porque era muy... Y ahí claro, yo sentí que yo soy que el problema.
Claro.
Sí, porque los demás están... Es que se tiró los chistes muy funables. Pero muy funables. Y es penca porque... Por ejemplo, se tira un chiste cruel sobre cierta etnia, todos se ríen, menos la etnia. Entonces lo que pasa es que el loco empieza a tirar chistes de diferente... Y en un momento cuando les tocó a todos, se reían del otro, pero no se reían cuando les tocaron... No sé, o se tiró un humor machista contra las mujeres. Las mujeres se rieron de todos los demás chistes, pues, contra los chinos, contra los negros, contra todas las cosas. Pero cuando les tocó a ellos, no, pues, ahí fue funable, ahí mal. Y así, pues. No sé, bueno, los venezolanos se rieron de todos los chistes, pero cuando tiró un chiste venezolano, no. Entonces al final todos están molestos.
Bueno, me hizo de oro ese
sí,
cabrón.
Excepto yo. No, que yo no podía pararme de reír. Y tiró uno contra los pastores, igual lo encontré tan bueno. Ese es mi problema, ¿no? Pero el loco disciplinado.
Dije, porque como que se ha pasado, o sea, si hablamos de la línea humor, ¿cachai? Hubo un momento en nuestro país. Y me remonto a la época del estallido, quizás, o sea, esos años anteriores, durante y después, en donde todo era una condena, era una funa, sí, no podía decir
nada.
Pero ya ahora, dando vuelta a la esquina, madurando un poco como seres humanos, como individuos, teniendo un poco de vida real, no ideológica, como que se da una vuelta que, claro, y aquí no quiero decir si es bueno o malo, sí, pero es un efecto que pasa. He visto mucho, está como muy de moda el tema del humor negro.
¿Cachai? Mucho.
Es que porque algo que en su momento se condenó tanto, ¿cachai? Es como que lo quisimos erradicar, pero ahora vuelve a aparecer, ¿cachai? Pero claro, como un, ¿cómo decirlo? Como una sección de...
Es que eso pasa normalmente en todo. Como que, por ejemplo, las modas teológicas. Se, también son...
Sí.
Son péndulos. Está acá, está
eso,
allá. Todo.
Eso, son... Sí.
Entonces, por sí, ejemplo, la respuesta a la teología de la prosperidad fue la teología de la liberación.
No, claro.
La teología, o sea, de la liberación, sí, pues, sí.
Sí, pero no sé si, responde a esta suerte de péndulo que está siempre presente en la sociedad, sí, en la política, o sea, lo vemos a nivel latinoamericano, está el péndulo marcadísimo y lo podemos ver y hasta anticipar lo que se va a acontecer. Pero no sé si responde necesariamente a eso, sino que son es gay, porque de ser tan rechazado, tan... funado, tan... Ahora, claro, vuelve casi como a tener aceptación,
sí,
y po, ser validado y defendido, ¿cachai? Pero claro, se entiende que está dentro de un contexto de,
sí,
humor negro, ¿cachai? Y es que, porque claro, vuelve a haber reels, historias. De hecho, el Santi la otra vez está... Todos los compañeros están con el tema del humor negro, ¿cachai? Claro, las generaciones que vienen más para, sí, atrás.
Y uno decía, van a venir más deconstruidas. No, van a tener... No, los locos así como...
Ahí te das cuenta cómo el ser humano, cuando repite, sí, sus patrones, desde que el mundo es mundo.
Oh. Sí, yo como le de los niños he escuchado los peores chistes contra todo.
Chiste
negro. Y ya decirle chiste negro está mal.
Negre.
Claro. Pero yo me reconozco una persona que... Y además, en el grupo de Releo sumamos a una chica que es parte, que es la Connie Labrín. No tengo que decir nombre. Y esta chica, de la forma que se presentó al grupo, es... Bueno, chiquillo, una de las cosas que no me gusta es el humor negro. Y lo detesto y me molesta y todo. Y nos quedamos mirando todos los retiran demás. Así como, no. Así como.
Me preguntaron desde Estados Unidos.
¿Ya?
Felipe, ¿qué es cuático? Un fariseo. Se nos olvida que nos escuchan de diferentes lugares y nosotros usamos muchos modismos.
¿Qué es ser cuático?
Según definici, o con acento agudo, n.de, acuático,
ah, no,
del latín aquaticus.
Acuático. Ser cuático.
Sí, yo creo, Siri trabaja en Estados Unidos, no va a entender el concepto.
A persona que se manifiesta de manera exagerada o vehemente. Sí, pues, eres cuático, eres exagerado.
O vehemente.
O, que vehemente, no que sé mucho qué es. ¿Qué es una persona vehemente?
Porque hay...
Ah, ya, pero dime tú, po.
una persona acuática.
¿Qué es ser vehemente?
Un tanto ilógico.
Según Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, dicho de una persona que obra de forma irreflexiva, cuática, dejándose llevar por los impulsos.
Acuático.
Irreflexiva, dejándose llevar por los impulsos. Porque te puedes dejar llevar por los impulsos, pero de manera
reflexiva.
Pero cuando dejas a un lado la razón del impulso, actúas de manera vehemente.
Acuático.
Acuático.
Pero yo creo que yo lo ocupo más como exagerado. Ah, eres acuático, eres exagerado. Una persona así vehemente, no lo veo como una persona acuática, lo veo como una persona, no sé.
Ya, eso.
Sí, bueno, harto. Ya, vamos al testimonio del día de la fecha.
Oye, muchos fariseos muy contentos.
¡Vamos al testimonio!
Este inicio de séptima temporada, debo decir, estos son comerciales, mientras Freddy se enchufa, es lo que vamos a hablar.
Que necesito confort porque tengo alergia.
En nuestras historias en Instagram estaremos dejando una casilla para que usted nos haga llegar sus historias. La casilla dice así: hola Freddy, hola Felipe, esta es mi historia. Y en el espacio de abajo usted nos hace llegar su historia. Puede ser de manera anónima, puede ser es que un amigo le pasa, esas típicas. Un amigo me pregunta. Háganos llegar la historia de su amigo.
Un amigo siente atracción por otro hombre y me dijo que yo... No.
Claro. Háganos llegar su historia y nosotros nos pondremos en contacto con usted, o bien recopilaremos su historia y con este equipo técnico.
¿Te cortaste el pelo?
Sí.
¿Sí lo tenés súper cortito?
Sí.
¿Y por qué?
Porque me tenía chato el pelo largo.
¿Verdad? A mí me encanta.
Me lo corté así tanto.
Tan largo lo tenía y ya está por aquí.
Sí.
Oh.
Tenía súper largo. Ahora, con suerte me alcanza a hacer un moñito.
Sí, me sorprendió. Ya. Vamos. Oh, es que está el testimonio de hoy. Ya está. Fue uno de los testimonios que no llegó. Oh, bueno. Parece como de teleserie. Falta que quede ciega nomás al final.
Faltó la silla de ruedas y la ceguera.
Ay, y en un momento pensé que iba a decir. Y me dijeron eso en la iglesia y quedé ciega. Pero igual como terminé así, igual cuático, se sigue hablando con él. Oh. Es decir, que este es cuático. ¿Sabes lo que me pasa? Que siento que vamos a terminar, tirar este testimonio y puede llegar. Porque todos los testimonios, como que cosas que este testimonio, como se termina así, y sigo hablando con él, puede llegar de nuevo a esa iglesia y dejar la patada. Sí, mejor le vamos a cortar esa parte. Ya, no existe esa parte.
Olvidé lo que dijimos recién.
Sí.
Nunca yo quisiera adentrarme, propongo aquí sobre la mesa, adentrarme a este tema con la siguiente historia.
Cuéntame.
Décadas atrás, años atrás, una década,
20 años. Dejémoslo en 15.
En el mundo musical, Marcos Witt, no sé si ustedes no conocen a Marcos Witt, pero Marcos Witt era un cantante latinoamericano.
¿Cómo no lo van a conocer?
Mexicano. Loco, un cabro de 15 años. El Santi no tiene idea, o sea, el Santi sabe quién es
Marcos Witt. ¿Te conté Witt aquí lo que pasó cuando fui al concierto de Marcos Witt?
No.
Fui con los cabros de relevo, que son los adolescentes.
No cachaban nada. No.
Yo les dije, oye, viene Marco Witt, a Cristo tenía esperanza, vamos, es gratuito. ¿Quién es Marco Witt?
Sí. Bueno.
¿Quién es Marco Witt? Luego un charchazo, así. Oh, que me dio rabia.
En esa época,
algunos fueron. Romero. Cantó las canciones más conocidas.
O sea, quizás más atrás, Juan Carlos Alvarado.
Juan Bello es el señor y no se la sabían.
No.
Pendejo, no.
La cosa es que en ese tiempo,
¿cachai? 15 años atrás. No, sí. Yo creo que es más, po.
Cuando. No, pero pongámosle 15 años atrás.
Ya.
10 años, 15 años atrás. Cuando comenzamos a tener esta virtualidad o esta apertura al tema social, las redes sociales,
¿cachai? Ah, cuando aparece Facebook.
Entonces, no, fue heavy porque esas personas.
¿En qué año nació Facebook?
2007, si no me equivoco. Oh. Esas personas que para ti eran inalcanzables, eran personas que, claro, tú las veías de escenario en escenario, comenzaste a ver un poco la vida de estas personas, ¿cachai? A conocer un poco el día a día. Antes tener una foto con el artista era el hito, hoy en día O sea, en ese momento comenzaste a ver fotos de su casa.
Cacha. El 2004 se creó, pero el 2008 se hizo un poquito popular. Empezó a
subir. 2007-2008. ¿Cachai? Entonces comenzaste a ver otras
cosas. Sí, vos,
el fondo. Una foto que sacó él, ¿cachai? En su casa y podías ver.
Eso los cabros no entienden eso, ¿no? Que nosotros vivimos ese proceso.
Obvio, y fue genio. O sea, de artistas que para ti, ya llevemos la otra escena, artistas que para ti eran. O sea, imagínate lo que se hizo tener el Facebook o el Instagram de Michael Jackson, por ejemplo.
Sí, bo. Haber sabido por detrás una foto.
Ojo con las palabras.
Sí, en realidad Michael Jackson no. No.
Ni por debajo, ni por nada.
No, nada.
Ojo, tenés que pensar bien las cosas antes de decir las
no,
cosas.
No, Michael Jackson no.
Bueno, imagínate lo que hubiese sido tener, no sé, el Instagram de Einstein, por ejemplo. El loco ahí en su escritorio subiendo fotos.
Yo me lo imagino así super hipster, así con una foto así con mentalidad estudiando y una frase de él abajo.
Es llegar
esa imagen es que nunca dije.
Es llegar a la intimidad de personas que tú admiras, ¿cachai?
Sí, de Beethoven. Sí. Así como Beethoven diciendo hoy día en la
seguir
mañana.
Cosita.
Sí, seguir cosita. Hoy día en la mañana. Sí. Avanzó con este. Eso no va. Se las dejo ahí.
Sin tantas cosas.
Mañana en Spotify.
Claro, mañana. Bueno, era otro mundo, era otro pulso de sociedad.
El Instagram de Jesús.
Aquí con los.
Ya. Sí.
Aquí solo en la cruz.
Ya. La última cena.
Oh. Entonces.
Judas salió del grupo amigo.
Judas abandonó el grupo.
Semana Santa.
Me anda raro el Judas. Dice otras palabras, pero bueno, la cosa es que comenzamos a ver
la realidad por detrás.
Y ni tan realidad, porque también en las redes sociales muestra lo bonito. ¿Cachai? Entonces, claro, a mí me pasó, y en su momento fui bien crítico de eso. Yo decía. Heavy la falta de criterio, y aquí no voy a decir nombres, di nombres de ejemplo, pero o sea, qué increíble la falta de criterio de estos ministros, líderes, que estoy, personas que son referentes, en cómo están transmitiendo su vida, cómo están transmitiendo en este caso el ministerio, ¿cachai? Porque son referentes, tú al liderar, tú eres un referente de una persona, ¿cachai? Eres referente de muchos, en este caso estamos hablando de tipos muy conocidos. Entonces, claro, las historias constantemente eran el salón VIP de no sé dónde, ¿cachai? Aquí en el salón del hotel de no sé qué, aquí en el VIP de no sé cuánto, de VIP, aquí en la sala de embarque, aquí en el vuelo no sé cuánto. Y era como, es como que fuimos tan bombardeados, ¿cachai? Por ese tipo de ministerio, que al final tú entiendes que el ministerio es eso.
Sí.
Entonces, me sentaba a hablar con cabros que me decían... No, yo ya entiendo cuál es mi llamado y sé cuál es mi ministerio. ¿Y cuál es tu ministerio?
Ese. Predicar allá.
O Hilson, lo que era Hilson en ese tiempo.
Oh.
O sea, estos videos que mostraban, ¿cachai? En un bus, todos viajaban. Y claro, la incomodidad era tener que estar con el grupo, viajar, armar un escenario, tocar para miles de personas. Luego, en tus ratos libres, te iba al skate park, ¿cachai? Y con tomas excepcionales, con fotos excepcionales, con auspicio excepcional. Entonces, era la imagen que se proyectaba de ministerio que muchos cabros quisieron seguir.
Que era absurda.
O sea, y que tú dices, está bien, puede ser parte de tu ministerio, pero eso no es el ministerio. El ministerio tiene rostro, eso no es ministerio. Es un oficio, es una profesión, es cualquier cosa. Pero el ministerio es otra cosa. Entonces, muchas...
O por último, eso no es ministerio, sino que es parte de lo que estoy diciendo ahora, pero sin ver el precio que se pagó antes.
Es
que también es importante.
Es que es el tema. Entonces... Me acuerdo una vez, hablé con un cabro que me dijo, sí, me dijo, yo estoy ahí viendo, decidiendo, me dijo, ¿qué? A ver si me digo el ministerio o sigo con mi profesión. Y me dijo, pero no sé, pues si pucha, encuentro un grupo donde pueda tocar, ¿cachai? Pero que un grupo igual esté consolidado, ¿cachai? Que tenga fecha y que no sé, pues tenga cosas grabadas, que podamos grabar discos y eso nos conlleva gira. Loco, literal. ¿Cachai? Me dijo, entonces de repente ahí yo vería como pucha una señal de parte del señor. Y daría el paso de dedicarme al ministerio, ¿cachai? A ese ministerio.
Sí.
Giras, hoteles, conciertos. Yo lo quedo mirando y le dije, loco, o sea, ofrécele esa posibilidad de ministerio a cualquier persona, aunque no sea cristiana, y
la va a tomar,
que ser famoso para decir que no. O sea, giras, grabaciones, conciertos, autógrafos, no sé, suman un montón de cosas, ¿cachai? Viaje, fama, o sea, ¿pero realmente ese es el ministerio?
No.
No, ¿cachai? Entonces, ¿por qué te digo esto? No sé por qué te digo esto.
Porque iba a hablar del testimonio y creo que iba a hablar de las caretas que
de las caretas, o del ministerio que nosotros abrazamos, sí. ¿Cachai? Y es gay porque nosotros también somos parte de eso, y también me pasa, ¿cachai? Proyectamos consciente o inconsciente, o evitable o inevitablemente, ¿cachai? Una imagen de ministerio en el cual muchas personas quieren dar paso y cumplir ese ministerio. Ahora, ¿por qué digo esto y por qué lo pongo como tema de inicio? Porque sí puedo ver muchas personas que viven esta ruta ministerial de manera solitaria, de manera aislada, entienden que el ministerio es eso y buscan construir su ministerio en base a las expectativas ministeriales que ellos tienen.
Sí, porque yo me imagino, y lo voy a bajar a este pastor en sí, ya vos, la mujer nos dice al inicio, pucha, era un pastor itinerante, imagínate.
Si vemos su ministerio, está sí, funcionando en todo sentido. Sí,
el loco,
viaje, bacán, plantación, predicación,
y está... Es decir, tenía una iglesia que iba a visitar, tenía la iglesia acá, tenía otras iglesias, porque el loco está todo el mes, solamente una semana está con su familia. Tú decías ahí, el loco la está haciendo.
Es que, ¿qué quiero apelar yo? O sea, no apelar, sino que ¿qué quiero, qué tecla quiero tocar? Quizá apelar en su cabeza... ¿Cachai? En su mente ministerial de la este ministerio haciendo que construyó, la está haciendo.
¿Cachai? Sí,
la está, porque tú decís, o sea, ¿a qué punto te llega el descaro, ¿cachai? De decir, este es mi ministerio y estar haciendo ministerio, ¿cachai? O sea, yo creo que este tipo cree lo que él hace. Cree lo
sí,
que
él sí, sí, yo creo que para él, es más, yo creo que él la tiene clara.
Y la iglesia, genuinamente a través de él, avalan y apoyan su ministerio.
Sí. Brige, porque así es. ¿Por qué? Porque finalmente lo que en realidad lo que ellos apoyan no es el ministerio, es el modelo de ministerio que le está enseñando. Que da lo mismo la familia, que da lo mismo todas esas cosas, pero que está funcionando en la iglesia. Y puede plantar una iglesia, y tiene quizá una, o sea, forma de plantarse en la iglesia, está funcionando.
Y ojo, debo decirlo, de casos que hemos tratado acá en esta mesa, o sea,
¿qué decir?
No pensé lo que iba a decir.
Yeah.
No, pero, o sea, de casos de pastores que hemos tratado acá, con historia
brígida,
¿cachai? Y están en la escena, en la palestra. Están en los grandes escenarios. Y su iglesia, desde el momento que nosotros grabamos esta historia, ¿cachai? Hasta ahora se han multiplicado, se han triplicado y son pastores referentes, son los que comparten escenario con los grandes músicos que vienen, oraciones para las naciones, Chile será para Cristo.
Mira, nosotros que, lo voy a decir de otra forma, nosotros que conocemos las historias que nosotros y contamos acá, por ejemplo, la primera historia que contaba acá, ¿cuál era? La del brujo.
Perfectamente,
¿cuál es? Es que me olvidé el nombre, el brujo. Nosotros conocemos al brujo. Y desde que contamos la historia de que pasó esto, el loco... ¡Bien, po! No sé. Quiero pensar, y loco, pucha, cada vez que veo una historia de él, digo, ojalá Dios haya transformado su corazón, el loco esté bien, ya, todo. Quiero pensar eso. Pero si no fue así, que también lo veo por otro lado, quizás el loco está... La está haciendo nomás, po.
Muchos casos más. Este...
Y la está haciendo sin darse cuenta. Porque yo creo que la está haciendo genuinamente. Es el punto. Creo que la está genuinamente haciendo. Creo que,
cree realmente lo que.
Sí. Y eso es brigio porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros, po.
Pero esto también acusa otra cosa. Y algo que vengo diciendo y acusando hace mucho rato. ¿Cachai? Tú decís ya que hay un pelmazo. Está bien. Pero 5.000 que te sigan. 10.000 que te sigan, ¿cachai? Y sabiendo quizás muchas veces. Ahora, quizás extremo un caso. Este caso del pastor Sid, el que hacía llover oro.
Ya. Yeah.
Un caso conocido a nivel. Ese tipo tenía. Hacía cuatro cuatro cultos, cinco cultos con 4.000 personas en cada culto. ¿Cachai? Lo último que supe, no sé si será verídica esta información, se fue del país, se fue a Estados Unidos y allá tiene una iglesia más grande. Entonces, ¿cuál es la crítica que hago social a las personas? Y tiene que ver con usted, generacional también. Somos la generación, perdón, me dicen Marco porque sé que soy viejo, la generación del TikTok, de lo estético, de lo bonito, de la foto, de las redes, del Instagram, del discurso. Entonces, veo jóvenes, veo personas que viven su vida en base al discurso, al tips, a la frase, a la cosa, al me gusta, al like. Pero escuchan con los oídos, pero no han aprendido a escuchar con los ojos. Siempre les digo a los jóvenes, por ejemplo, en mi iglesia me pasa. O sea, loco, es que tú ves sus referentes, sus mentores, de quién beben, y tú dices, loco, no escuches con los oídos, escucha con los ojos, ve las espaldas de las personas. Esa persona que te está guiando, que te está llevando a dar paso, a tomar decisión, a hacer ciertas cosas, que lo tienes como referente y tu mentor. De hecho, una vez le decía a uno, tú, a mí, ¿cachai? Tú, yo, o sea, yo no soy tu pastor, ¿por qué? Porque tú vas a la misma iglesia que yo. Yo no soy tu pastor porque tú vas a Iglesia Centro. Tú me haces tu pastor cuando tú te sientas frente mío y abres tu corazón. Cuando tú compartes tu vida, cuando tú hablas de tus temores, de tu alegría, de tus planes, y no para controlar tu vida, sino que busca ese consejo, busca ese acompañamiento. Consejo que lo hemos hablado un montón de veces, no es decirle lo que tienes que hacer, sino que acompañarte. Tú ahí me haces tu pastor. Pero claro, hacen pastores a tiktokeros, a youtuberos, ¿cachai? A, no sé, instagrameros. Y que tú dices, loco, de repente, abuelo de pájaro, tú conocí un poquito la historia de atrás, ¿cachai? Su familia, su esposa. Hay tipos que se dedican a tratar a otros profesionalmente y tienen, pero la soberana. O sea,
es que
en temas ministeriales, no sé, la vida, en este caso, personal de un médico, a ti no te interesa. Te interesa que el tipo vaya y haga lo que tenga que hacer, ¿cachai? Si es loco. O lo mismo un abogado, lo mismo un peluquero, ¿cachai?
Contador, todo.
Claro, pero cuando hablamos de temas pastoral, ministerial, sí importa la vida de esa persona.
Ya, pero...
Y el testimonio de esa persona.
Pero creo que actualmente no importa a la mayoría de la gente.
No. Si tiene hartos likes y habla bonito, sería.
Y no solamente eso, sino que construimos la iglesia con tal poca cercanía, con tan poco interacción.
En este mismo ejemplo que tú estás hablando, de este pastor que estábamos hablando, o sea, tú lo ves, ¿cachai?
Sí.
Y crece, pero como espuma, la gente y la membresía que tiene, loco, y es uno de los pastores más top que hay acá en Chile.
Construimos iglesia con tan poca interacción que finalmente no. Creo que muchos, yo creo que muchos miembros que están ahí escuchándote, voy a hablar de Bethesda. Quizás va a decir, pucha, bro, yo te entiendo, pero Bethesda son 300 personas y yo no me puedo sentar con el Freddy, no me puedo sentar con Eugenio, no sé lo que hay por detrás, po. Y yo creo que ahí hay un peligro, po. ¿Por qué? Porque yo creo que sí, porque ese no me puedo sentar, yo creo que es falso, po. Yo creo que muchos se pueden sentar conmigo. Solamente que no se dan el tiempo, no me piden.
No, es que también es como tuviste tu ministerio. O sea, a mí me pasa, muchos a veces se sorprenden, dicen, o no sé, me escriben, les responden como, ¿fariseo o pastor? ¿Cómo? ¿Loco? O sea, sí, oye.
Sí.
¿Qué cuesta? No sé. O sea, y ahí tenemos nuestro maestro, porque Jesús constantemente en el caminar, pero siempre se detuvo.
Una volada tan simple que mucha gente se sorprende que somos de lo prado. Así como. Yo no sé qué proyecto. Alguna vez yo me lo he masticado. ¿Qué proyecto que la gente llega?
Si miramos tus vacaciones,
Freddy. Pero ya una del 500. Pero ¿qué proyecto que la gente llega a pensar que no, que yo vivo en Providencia? Así los hermanos de la iglesia, te estoy diciendo,
personas. Debe ser tu cara de cuico.
Tengo una cara de cuico. Y hay gente en la iglesia que me ha dicho, ¿dónde vivís? A dos cuadras aquí. Ahí en el. Yo digo, en la Santanita adelante. Y me quedan mirando así como, no.
Es que yo creo que va por eso.
Creo que porque ellos no pueden entender que un pastor vive ahí.
Claro, porque un pastor exitoso, por así decir, vive otra realidad.
Debería estar ganando plata y estando de otro lado.
Pero volviendo a lo que estábamos hilando, o sea, yo creo que muchos pastores o ministros, siervos, líderes, ¿cachai? abrazan muchas veces lo que es la ilusión de un ministerio.
Sí.
Y te hace vivir ministerio, que claro, en papel están, ahí están, estoy pastoreando, estoy, mira, mi iglesia está creciendo. O sea, yo digo, este pastor se debe ver, loco, si antes en mi iglesia caían 300 personas, 500 personas, ahora tuve que ir a otro lugar donde caen 3.000 y sigue creciendo, y sigo estando en los mejores escenarios, y estoy aquí codo a codo con los mejores artistas. O sea, la estoy haciendo, el Señor me está bendiciendo, ¿cachai? Pero claro, tú dices, ¿qué ministerio abrazaron? ¿Cachai? ¿Qué ministerio abrazaste?
Y el problema es que desde esa misma línea, desde este ministerio de imágenes, de este modelo de ministerio, es que finalmente cuando abrazáis ese ministerio, camináis ese ministerio, te dais cuenta que esa imagen, la única forma en que la podéis transformar a lo tuyo es usando caretas, po.
Claro.
Es transformar.
Claro. Siendo un personaje.
Sí, tenéis que ser un personaje y va a estar ahí arriba. Tenéis que imitar al de Hilson. Tenéis es que ser como el realidad, de Hilson.
Y tristemente, nuestra estructura eclesial, nuestro templo judío, nuestra sinagoga, nos permite eso.
Sí.
¿Cachai? Tú puedes hacer carrera ministerial a través de un personaje.
Tú podés...
Y es triste porque hay muchos personajes haciendo ministerio.
Podía hacer ministerio desde acá, ¿no? Podía ser ministerio de domingo. Sí, o sea, al final no te exige la vida completa.
No.
Y el no. cristianismo te exige la vida completa. Entonces yo creo que ahí está esa división, pues cuando cómo vivir el cristianismo de esa manera.
Bueno, en este caso yo creo que aquí tanto el pastor como la iglesia, o sea, tú dices, ¿qué pasa en una congregación que sale este caso a la luz? O sea, el pastor, la esposa que ellos conocen no es su esposa, aparte de un amante, sale a la luz el caso, proceso que modera ¿quién? El pastor, y aquí hay muchas cosas, o sea, una de las cosas que hablábamos al principio de la obra, es que está esta vinculación fraterna con otras iglesias, sí, con otros pastores y con un sistema que es histórico, ¿cachai? También me pasa que, claro, cuando escucho de repente ministerio, oye, ustedes qué vienen. No, no, nosotros, toda esa bola de la doctrina, no, nosotros somos
o sea, independientes.
Claro. Yo digo, hasta cierto sentido, sí, el discurso suena bonito. No, nosotros estamos sacudidos el sistema, la estructura, y nosotros solo, ya está bien, bacán. Pero en casos como este, ¿qué pasa si un día ahí saliendo te cae una piedra en la cabeza, te volví loco, empezás a hablar estupideces, cae en una falla moral, ética, no sé? ¿Quién regula? ¿Quién, a dónde acude la iglesia? ¿Quién te puede decir, oye, o sea, quién te asegura que vas a actuar y proceder siempre de manera intachable? ¿Quién está ahí y te dice, loco, esto no está bien, ojo con lo que está? ¿A quién le rindes cuenta?
Sí, y
¿quién te está pastoreando? ¿Quién?
Y ojo, que tampoco lo estamos diciendo en el sentido de, ay, es que todos los pastores, porque quizás alguno escucha, ay, todos los pastores van a caer. No, bueno, todos los pastores pecamos.
Nos equivocamos.
Sí. Pero también, bueno, es tan simple, en realidad el pastor Iván siempre lo dice, chiquillos, cuando yo esté viejito y empiece a decir estupideces, díganme para apartarme. Y hay pastores que nunca se les dice. Algo sí. tan, algo que es de la vida, sí. que es natural, que sí. no...
¿Por qué? Porque el ministerio es de él, porque la iglesia es de él.
El templo es de él, todo es de él.
Todo es de él. Entonces no sé, creo que hay muchas cosas aquí que las iglesias deben pensar, replantear el discurso, no, nosotros ninguna doctrina, todo eso. Digo, oye, epa, espérate. Es como que un cuerpo, o sea, la doctrina que abraces y creas, ¿cachai? Que persigas, que sostengas, en realidad es lo que le da sustento al ministerio también.
Sí.
O sea, ¿dónde están esos parámetros? ¿Dónde está? Porque pasa a ser subjetivo, es como literalmente quitarle la columna vertebral a un
cuerpo. No, y además yo me he sentado con pastores que dicen, no, aquí no tenemos ni una doctrina o ni una teología, y empecé a conversar con ellos y tienen, pues.
La tienen, sí, obviamente tienen. La tienen, pero claro, está sujeta a quién. Sí, a mí.
Es fácil decirlo porque así lo me estructuro y puedo ir cambiando cada dos semanas de lo que creo.
Claro.
Y la gente va y viene según lo que yo creo.
Claro.
Mira, yo creo que desde ahí, para ir cerrando igual, yo diría dos cosas. La primera, de parte de la iglesia, ser sabia. Ser sabia en cómo manejar estas cosas porque ahí mismo, en esa misma historia, la iglesia finalmente... Mientras se quedara con la esposa principal, dele nomás. La iglesia igual tiene que ser sabia, tiene que ser rígida, tiene que entender ciertas cosas. Y por otro lado, los pastores también tenemos que aprender a parar. Y ese yo creo que es complicado. Es porque es complicado y aquí vamos a meternos en otro tema. Porque para muchos pastores es lo que saben hacer nomás. Y listo. Pero no sé vos, ¿cachai? A mí me pasó que mi viejo, no por una cosa ética, sino por otro más como trauma con la iglesia, paró su pastorado casi por 10 años.
Sí. Saber parar.
Y mi papá se quedó con los brazos.
Con todo lo que eso implica y significa.
Sí, porque yo me acuerdo de haber conversado con mi viejo y decir, Freddy, es que la dura.
Tú no continúa nomás, mi... Freddy, con los fariseos.
Sí. Mi papá me acuerdo que me dijo.
Que esté yo aquí, me estoy hablando.
Me dijo, la dura, no sé qué hacer ahora, po. ¿Por qué? Porque está todo. Lo único que sé hacer es ser pastor, po. Y me enfrento y converso con pastores mayores de diferentes edades. Que toda su vida lo que han hecho es pastorear, que toda la vida lo que han hecho es eso. Entonces, al momento de enfrentar la vida de otra forma, no saben hacer otra cosa. Listo, no tengo nada más que decir.
Estas cosas no pasan con un equipo así tan pro como no. Estas cosas no pasan con un equipo tan pro, sí. Pero estamos en mi casa, pasan, sí, cosas.
Llegaron los hijos.
Mi familia está aquí almorzando. Sí. ¿De qué estamos hablando?
No, pues de cómo.
De saber parar.
Sí.
Es que porque. Bueno, y ahí es ética, criterio, no sé. O necesidad, súmalo como queráis. Es sano, es bueno. He visto muchos pastores, colegas, amigos, ministros, líderes, que ante estas situaciones tienen súper presente. No, hay que seguir. Y no, epa. Hay que parar, a veces sano parar. Es como nosotros mismos decimos, ¿no es cierto? Cuando estamos aconsejando personas, matrimonio o personas individuales, nunca tomes decisiones, ¿cachai? En medio de una crisis, nunca tomes decisiones en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque estás en la tormenta. Espera que pase, espera que baje la hinchazón. Pero claro, tenemos tan presente esta inmediatez, ¿cachai? El tener que producir, el tener que estar, el... Está la cámara ahí. Sí. Y está tan presente el tener que estar, darle, seguir, para que no, pues tenemos que seguir porque el ministerio tiene que seguir. No, pues lo que tiene que seguir es tu ilusión, sí. Lo que tiene que seguir es tu expectativa.
O lo que tú crees que es ministerio.
Pero realmente, claro, está entregando algo que no tiene.
Oh. Bueno, fariseos, fariseas, para ir cerrando ya. Yo creo que frente a todos estos dos grandes consejos que quizás podemos desprender: el primero, vivir sin caretas. Y el segundo, aprender a parar. El ministerio no es eso, no es esa imagen. El ministerio es la vida. Eso.
Yo diría que no entendamos la iglesia como un sistema que debe funcionar, como una estructura, como un engranaje que tiene que avanzar, sino que entendamos la iglesia como aquel lugar en donde tengo la libertad, la confianza de mostrarme tal y cual soy. Si no es en la iglesia, si no es en esa comunidad de fe, en donde soy amado, donde soy sostenido, donde soy acompañado, donde soy corregido, donde soy enseñado, ¿dónde? Creo que si quitamos esa posibilidad a la iglesia, en parte estamos esperando, en parte estamos eliminando la esperanza al mundo. Necesitamos ser esa iglesia que acoja, abrace, acompañe, ame.
Pum. Esto es. Esto fue. Esto seguirá siendo. Sepulcros blanqueados.